Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, día 19 de noviembre, y el tiempo es suave y poco nuboso en la mayor parte del país. Pero va a cambiar. Va a cambiar esta semana, ojo, como nos advertía Jorge Olcina.
A partir del lunes empieza una semana de cambios. No va a ser unos cambios muy radicales, pero sí que vamos a notar frío, es decir, entra una primera oleada de aire frío del norte de Europa. Lunes y martes afectará al norte, empezarán las nevadas ya en el Pirineo. A partir del miércoles, jueves, ya lo notaremos en el centro peninsular. Quizás se va a quedar al margen de esta primera llegada de aire frío el sur y buena parte del Mediterráneo.
Y una semana más tarde, quizá nieve en cotas bajas. Vamos a ver qué ocurre de cara al puente de la Constitución y la Inmaculada. Y este fue ayer el clamor en la capital de España. Éxito total de la manifestación en contra de la amnistía para los separatistas que intentaron un golpe en Cataluña en 2017. No en mi nombre, decía el lema de la convocatoria. Ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad.
Lo que sí que he notado es que con otras personas sí que es imposible discutir, dialogar, debatir, nada. Es que hay que defender la libertad y la igualdad y todos los principios que hemos llevado hasta ahora.
Vivíamos en concordia y nos ha dividido a todos.
Impresionante la respuesta de la ciudadanía. La guerra habitual y ridícula de cifras ha quedado aplastada por las imágenes. Los organizadores se acercan al millón. El gobierno dice 170.000. Pero Madrid, desde el aire, era una inmensa masa de gente que se extendía, atención, desde la plaza de Cibeles completamente desbordada y llegaba por el oeste hasta Gran Vía, por el este hasta la Puerta de Alcalá, por el norte hasta la Plaza de Colón y por el sur a lo largo del Paseo del Prado. Tremendo. En un ambiente festivo y familiar, con carritos de niños, mascotas y grupos de amigos de todas las edades, la gente enarboló banderas azules de la Unión Europea y banderas nacionales y expresó cívicamente su preocupación por la vuelta de Puigdemont. La convocatoria era de más de 100 asociaciones civiles y leyeron manifiestos desde el escritor Andrés Trapiello hasta Conchita Martín, víctima del terrorismo. Cerró el acto, sin leer, con una magnífica alocución, quien se está perfilando como el cabeza visible de las revueltas sociales, el filósofo Fernando Savater, columnista del País.
Dice que quieren poner una escolta a Puigdemont. Y a mí me parece bien. Yo creo que hay que escoltar a Puigdemont, llevarlo al Calameco y dejarlo allí bien escoltado unos cuantos años. Eso es precisamente lo que hay que hacer.
La inmensa marea está hoy en las portadas de todos los periódicos y expresa el drama de una nación europea dividida y partida por las decisiones de su presidente, que necesitaba los 7 escaños separatistas para repetir en el cargo. Nuestro equipo estuvo en las calles con los manifestantes y una y otra vez repetían el dolor de las personas que lamentan algo que nunca había pasado antes, que las familias y los grupos de amigos están segregados y ya no pueden hablar entre sí de política porque la división es muy grande. Se trata del clamor de quienes salieron a las calles en 2017 para protestar por el intento de golpe en Cataluña y defender la unidad de su país. Y ahora no entienden el brusco viraje ni las concesiones y regalos al independentismo que consagra una España de dos clases sociales. Después de la manifestación, un grupo pequeño, unas 3.000 personas, se dirigió como siempre a la calle Ferraz a protestar frente a la sede del PSOE. y otros 400 manifestantes, un grupo insignificante, continuó hasta el Palacio de la Moncloa y obligó a cortar la carretera A6 que circunvala la residencia del presidente del Gobierno. Lo cierto es que la inquietud es patente en la calle y da cuenta de ello la convocatoria de otras manifestaciones. En Pamplona, por ejemplo, unas 6.000 personas se sumaron a la protesta madrileña para defender la Constitución y la autonomía de Navarra frente al País Vasco. Y en Bilbao, claro, fue Bildu. Tenían que ser ellos, el heredero de la banda terrorista ETA, quien encabezó una protesta bajo el lema «Somos Nación», para abrir el llamado debate territorial que Pedro Sánchez ha introducido en la agenda política. Encabezaba la marcha Arnaldo Otegi, que ha reclamado la independencia y afirmó: cuando los fascistas llaman a la puerta, no hay otra prioridad que pararlos. Lo que hace la imaginación enfermiza. Yo no sé si se refería a la mujer con un perrito pomerania en los brazos que entrevisté ayer en la calle Alcalá, o a Matilde, una señora del barrio de Los Ángeles que se sentó en una silla que le sacaron de una cafetería. Empieza ahora un largo camino, por dos razones. Primera, porque el gobierno tiene apoyos frágiles y conflictivos. Puigdemont tiene que afrontar elecciones en Cataluña y los suyos ya lo ven como un traidor, porque ha vendido a muchos compañeros para garantizarse personalmente su amnistía y poder regresar a España. Y en segundo lugar, porque esta amnistía va a tardar meses y meses y cada juzgado español va a pelear los tipos que no encajen en el texto que se va a aprobar. La calle, entre tanto, parece dispuesta a mantenerse firme en el apoyo a los jueces y el Estado de Derecho. Fernando Savater ha proclamado: este es el primer paso. Hay que continuar. Y ayer ya circulaban mensajes sobre la convocatoria de una cacerolada este próximo miércoles desde los balcones a las 9 de la noche. Veremos qué pasa. Porque los colectivos que protestan por la amnistía no cesan de multiplicarse. Después de los jueces, los abogados, las instituciones, los inspectores de Hacienda, los colegios profesionales, el último grupo es el de escritores contra la amnistía. Más de un centenar de autores, periodistas, que han firmado un manifiesto al que nos hemos sumado Ángel Expósito y servidora. Escritores como Juan Eslava Galán, Almudena de Arteaga, Gonzalo Giner, Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares o Luz Gabás. Profesores como el propio filósofo Fernando Savater, diplomáticos como Inocencio Arias o pintores como Augusto Ferrer Dalmau denuncian la profunda preocupación por el pacto entre el presidente y las fuerzas independentistas. El texto reza lo siguiente: todo acuerdo de la clase política que no haya ido en un programa electoral o haya sido expresado de forma pública antes de las urnas, no puede ser defendido después como democrático, porque no ha tenido el refrendo del pueblo, único depositario de la soberanía. La ley de amnistía no estaba en los programas y fue rechazada por el propio gobierno con promesas de que nunca se aceptaría. Los firmantes exigen elecciones o la convocatoria de un referéndum nacional para hacer este tipo de cambios constitucionales. Sorprendente resultó ayer que solo Telemadrid cubriese la enorme manifestación de Madrid. Antena 3 emitía documentales y Telecinco concursos. Solo el canal 24 Horas se permitió una ventanita de imágenes trufadas con muchas entrevistas a Núñez Feijóo y Santiago Abascal, como si los partidos hubiesen convocado. Las portadas de todos los periódicos llevan hoy foto de la magna manifestación. El Mundo titula: la resistencia se multiplica ante la burla de la amnistía. La Vanguardia y El País llevan foto, pero ocultan, eso sí, el número de asistentes. Ambos hablan de decenas de miles de personas. ABC y La Razón coinciden en el titular: no en mi nombre. La Razón, por cierto, cumple esta semana 25 años de vida y es un orgullo formar parte de esa redacción. Permítanme esta concesión personal. El periódico en el que escribo mis dos columnas semanales es un ejemplo de que la información libre sigue constituyendo una columna central y una garantía del Estado de Derecho. El martes los reyes, don Felipe y doña Leticia, acudirán a la gala de celebración. Felicidades a Mauricio Hernández, presidente, y a Francisco Marguenda, director del diario. Y hay dos puntos de actualidad hoy. El internacional está en Argentina y el nacional se centra en la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. En Argentina tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones en unas circunstancias extremas. Han quedado como candidatos un peronista radical de izquierdas y un populista al estilo Bolsonaro. Se llaman Massa y Milei. El peronista, Massa, es el típico funcionario de partido toda la vida en política, en distintas formaciones. Va apoyado por Cristina Kirchner y tiene fórmulas socializantes. Milei, a su vez, era consultor económico y saltó a la prensa dando voces como un loco y es partidario de liberalizar la economía. Argentina sufre una inflación galopante del 140%, atención. Un déficit cada vez mayor, mucha deuda externa y niveles de pobreza en máximos. Las encuestas están empatadas, con ligerísima ventaja para Massa. Y para entender qué pasa en España, donde Sumar y Podemos andan peleados por los ministros que quieren colocar en el gobierno de Pedro Sánchez, vamos a saludar a Ricardo Rodríguez.